Debo confesarles que estos estudios que hemos tenido de los profetas mayores, el libro de Isaías con 66 capítulos, ahora Jeremías terminando los últimos capítulos, completando 52, es realmente una situación de la cual debemos nosotros darle gracias a Dios, que nos ha permitido ir con paciencia y con la premura del querer saber y conocer más de Él, de su palabra. Y ciertamente me parece, en unas palabras quiero decir, mentira el hecho que estamos llegando a la conclusión del libro de Jeremías. Dilatado ministerio de este hombre quien a través de su vida se ve reflejada la misericordia de Dios, la benevolencia de Dios, pero a la vez también el justo juicio de Dios para un pueblo rebelde, para un pueblo que ha endurecido su corazón a la causa del Señor. En estos últimos capítulos de Jeremías, considero yo el solamente hacer mención de algunos puntos necesarios de reconocer. No voy a ir versículo por versículo porque considero yo que es algo que en realidad demuestra una vez más el juicio que Dios ha de haber determinado para diferentes ciudades. Le llamo la atención rápidamente en forma de introducción al versículo 42 del capítulo 48, cual vimos la semana pasada, y entender de por qué el juicio de Dios es hacia un pueblo determinado, hacia personas determinadas. Y dice en el versículo 42, hablando sobre la profecía sobre Moab, sobre los moabitas, dice el Señor: y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Y quiero que por favor entonces nos demos cuenta el porqué del juicio de Dios y de todas las situaciones que hemos visto nosotros a través de estas páginas sagradas del profeta Jeremías. El juicio de Dios cual ha recaído sobre pueblos que en forma indolente han continuado e insistiendo en su dureza de corazón, han tenido que recibir su justo juicio. Y mencionaba yo de que todos estos capítulos finales habla acerca de los diferentes mensajes en sí de diferentes ciudades, retrocediendo un poquito en forma de preámbulo, hasta el mensaje de varios, después de la caída de Jerusalén, el capítulo 39, vemos que después de eso en sí lo que toma lugar en el capítulo 40 y 41, para que luego de eso en el 42 comiencen a haber mensajes o profecías específicas hacia pueblos específicos con propósitos específicos. Y entonces fue así como en el capítulo 46 hubieron las profecías de Egipto, en el 47 las profecías de los filisteos y todas en razón de juicio, en el capítulo 48 las profecías de Moab y todas porque esta gente se engrandeció en contra de Dios. Hoy nos correspondería ver el capítulo 49, cuáles son profecías sobre los amonitas. Y dice así: acerca de los hijos de Amón, así ha dicho Jehová: ¿no tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? Porque Milcom ha desposeído a Gad y su pueblo se ha establecido en sus ciudades. Por tanto, vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas. Y sus ciudades serán puestas a fuego, e Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, ha dicho Jehová. Lamenta, oh Esbón, porque destruida es ahí. Clamad, hijas de Rabá, vestíos de cilicio, endechad y rodead los vallados, porque Milcom fue llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz, la que confía en sus tesoros, la que dice: ¿quién vendrá contra mí? Otra situación cual nos lleva en forma inevitable al juicio de Dios, cuando nuestra confianza está en nosotros mismos, cuando nuestra confianza está en nuestra prudencia o en nuestros tesoros y riquezas, y ciertamente tarde o temprano estas personas llegan a la ruina. El libro de Proverbios está lleno de advertencias en eso. El capítulo 3 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice: No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Estas enseñanzas son tan prácticas para todo cristiano y para todo el tiempo que nosotros tenemos en nuestro peregrinar aquí en la tierra. Y vemos que en sí hubieron razones específicas cuales pueblos se levantaron en contra de Dios, llenando su corazón de soberbia y demás, y de ahí el juicio de Dios descendiendo sobre ellos. En el versículo 7 vemos la profecía sobre Edom. Y dice, acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿No hay más sabiduría de Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Huid, volveos atrás. Habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, no habrían dejado rebuscos. Si ladrones de noche, no habrían tomado lo que les bastase. Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto del todo? No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. O sea, beberán del cáliz del juicio de Dios. Y podemos continuar mirando en sí la situación por la cual Dios demuestra el castigo y en su juicio. Dice versículo 16, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Algo muy interesante y un lugar bastante atractivo en forma turística en el día de hoy es la ciudad de Petra, ciudad cual se edificó en las mismas rocas de lo que viene a ser un cerro de roca. Y ahí están hasta la fecha ciudades ahí que fueron hechas y que están completamente vacías. Y proféticamente se sabe que a ese lugar el pueblo de Dios irá a esconderse entre las rendijas de las cuevas buscando el protegerse acerca del anticristo. Pero algo interesante el ver cómo en sí la arrogancia, la soberbia y el hecho de que ellos sentían que vivían en cavernas de peña y en la altura de los montes, mas sin embargo hasta allí mismo el Señor dijo, haré descender, de allí descendería el Señor con su juicio. Luego seguimos nosotros dándonos cuenta de lo que toma lugar y en el versículo 23 hay también profecía sobre Damasco y también en relación al juicio de Dios sobre Damasco. Dice, acerca de Damasco se confundieron Amad y Arfad porque oyeron malas nuevas. Se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir y le tomó temblor y angustia y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. O sea, expresando un dolor intenso, un dolor ciertamente fuertísimo. Versículo 25, ¿cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas y todos los hombres de guerra morirán aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos, y haré encender fuego en el muro de Damasco y consumirá las casas de Ben-Hadad. Otra vez, profecías de juicio sobre Damasco. En el versículo 28 vemos profecías sobre Sedar y Azor. Acerca de Sedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia. Estas ciudades fueron víctimas del cautiverio de Babilonia, cuando fueron sitiadas por Babilonia. Dice, así ha dicho Jehová, levantaos, subid contra Sedar y destruid a los hijos del oriente. Sus tiendas y sus ganados tomarán, sus cortinas y todos sus utensilios y sus camellos tomarán para sí y clamarán contra ellos miedo alrededor. Huid, idos muy lejos, habitad en lugares profundos, oh moradores de Azor, dice Jehová, porque tomó consejo contra vosotros Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra vosotros ha formado un designio. Levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. Serán sus camellos por botín y la multitud de sus ganados por despojo, y los esparciré por todos los vientos, arrojados hasta el último rincón, y de todos lados les traeré su ruina, dice Jehová. Azor será morada de chacales, soledad para siempre, ninguno morará allí, ni la habitará hijo de hombre. Noten ustedes, y esta situación que hasta el día presente vemos nosotros es una realidad, ciudades que han quedado completamente desoladas, donde nunca más han vuelto a habitar personas. Son situaciones que nos ponen a pensar a nosotros. En versículo 34 al 39 vemos profecías sobre Elam, y viene a ser profecías de la misma índole. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Vemos nosotros la mano del Señor en justo juicio, mas sin embargo vemos su profecía en cuanto al remanente, que Él acontecerá en los últimos días, hará volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Ahora, el capítulo 50 es un capítulo que vamos a ver se denota por ser más extenso en relación a cómo es que Dios ha dado palabras que han de precedir la justicia, el juicio de Dios contra Babilonia. Anteriormente he mencionado el profeta Habacuc, quien en su sentir de injusticia y desesperación reclama a Dios diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo tanto dolor e injusticia? Habacuc es contemporáneo de Jeremías. Y el Señor le dijo a Habacuc que ciertamente él, en su propósito divino, traería escarmiento a su pueblo, permitiendo que los caldeos viniesen en contra de ellos y obtuviesen victoria. Y más aún, los babilónicos, los de Babilonia. Resulta ser que Habacuc no entendía, porque si ellos son peores que nosotros, ¿cómo nos va a permitir que nosotros vayamos y caigamos en pos de ellos? Y el Señor dijo: porque ciertamente después yo también juzgaré a estos pueblos. O sea, no es el hecho de que porque estas otras ciudades, incluyendo Babilonia, fueron y trajeron cautivos y esclavos al pueblo de Dios, ellos también dejarían de ser castigados. Dios los castiga, y grandemente, aún en el caso de Babilonia. Fíjense ustedes todos los detalles que en el capítulo 50 Dios habla en relación al castigo y al juicio sobre Babilonia. El libro de Daniel también nos habla a nosotros acerca de este tiempo, acerca del reinado babilónico. Y dice en el capítulo 50, versículo 1, palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones, y haced saber, levantad también, bandear, publicad, y no encubráis. Decid: tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac. Ahora, entendamos que Bel era uno de los dioses importantes para Babilonia, al igual que Merodac era otro de los dioses importantes para el reinado babilónico. Y de los dioses de Babilonia, el Señor se refiere diciendo: Bel es confundido, o sea que su propio Dios está confundido, y Merodac está deshecho. Destruidas son sus esculturas, todas sus estatuas, sus ídolos y demás han sido destruidos. Quebrados son sus ídolos. Porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Otra profecía que hasta el día de hoy podemos nosotros verificar, que ciertamente Babilonia quedó completamente destruida y también inhabitada. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sion, hacia donde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Y fíjense en el versículo 4 y 5, nos habla específicamente de Judá y de Israel, que luego después de este tiempo ellos se unirán y juntos volverán una vez más a su tierra. Y dice así, hablando de ellos como ovejas perdidas, versículo 6, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que las hollaban los devoraban y decían sus enemigos, no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Huid en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. El versículo 9 nos habla a nosotros de dónde vendrá ciertamente la derrota de Babilonia. Y estudiando el libro de Daniel nos damos cuenta que Babilonia fue derrotado por el grupo de los medos persas. Los medos se unieron con los persas y ambos, formando los medos persas, fueron y atacaron a Babilonia derrotándolos. Por eso es que en el versículo 9 nos damos cuenta que está hablando en términos plural. Y dicen, desde la tierra del norte, desde allí se prepararán, hablando de los medas y de los persas, siendo los medos persas cuales fueron invadiendo Babilonia, les conquistaron. Y Caldea será para botín, todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová, porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como novillas sobre la hierba y relinchasteis como caballos. El Señor está haciendo énfasis en decirles, ustedes fueron usados como instrumentos en contra de mi pueblo, pero ahora ustedes también van a pagar ciertamente por su maldad. Versículo 12, vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz. He aquí será la última de las naciones, desierto, sequedal y páramo. Por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia alrededor, todos los que entesáis arco, tirad contra ella, no escatiméis las saetas porque pecó contra Jehová. En otras palabras, Babilonia será nuevamente en sí motivo de él, de ser motivo de escarnio, Babilonia. En el capítulo 15 vemos nosotros lo que dice, gritad contra ella en derredor, se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros porque es venganza de Jehová, tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo, destruid en Babilonia al que siembra y al que mete hoz en tiempo de la siega delante de la espada destructora, cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. Quisiera llamar la atención al versículo 15, porque para nosotros quizá puede ser motivo de solamente leerlo y pasarlo en forma ligera, el hecho de optar por ver en sí, en forma un poquito más minuciosa, lo que es el juicio de Dios y la manera, ciertamente, como Dios permitiría que estas grandes potencias mundiales fuesen derrotadas. Ahora, los historiadores nos comentan a nosotros de que ciertamente el imperio babilónico era un imperio poderoso. Quiero que ustedes se imaginen en su mente la situación de los muros que tenían en todo su alrededor. Eran muros que eran 20 pies de ancho. Imagínenselo, 20 pies de ancho. Ese era el muro que rodeaba toda su fortaleza. Y eran sumamente altos, arriba de los 30 y pico de pies de altura. Y no solamente eso, pero tenían un muro de 20 pies de ancho, imagínenselo, para que después de tener otro muro también. Tremenda protección de los babilónicos. Personas se preguntarían, ¿cuándo podrán ellos ser derrotados? Nunca, ellos van a ser poderoso imperio por toda la vida. Mas, sin embargo, el Señor dice aquí en el versículo 15, que ciertamente sus muros fueron derribados, porque el juicio de Dios, ciertamente, llegó al punto en su reloj que era hora de que los que cayeran los cimientos de los babilónicos y que fueran derribados sus muros. Póngase a pensar cómo poder derribar muros de tremenda dimensión. Porque el juicio de Dios llegó. En otras palabras, no hay situación en la cual uno se sienta sumamente seguro y protegido y diga, ahora yo soy aquí el mero mero. Y pronto vamos a estudiar el libro de Daniel también, el domingo en la noche, cuando lleguemos ahí, estamos siendo jueces ahorita. Y vamos a ver la manera como Dios castiga a Nabucodonosor, porque él llega a un punto en llenarse de soberbia, ¿no? Y Dios permite que esté por varios tiempos, se vuelva loco él, y esté ahí con las bestias por un tiempo, porque su orgullo llegó a un extremo demasiado. Ahora, interesante el notar esto, y en sí continuar mirando los diferentes versículos que nos habla acerca de cómo ciertamente el imperio babilónico va a caer. Ahora, llamándole la atención al versículo 24, te puse lazo, dice, y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste, fuiste hallada y aún presa porque provocaste a Jehová. O sea, no solamente el hecho de que ellos serían castigados por Dios, pero inclusive ellos le provocaron a Jehová en su ira por su soberbia. Dice, abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos en la tierra de los caldeos. Esta palabra aquí es obra de Jehová, márquela, y es muy importante. A través de todo lo que es la profecía, usted se dará cuenta cómo Dios obra a través de todas estas situaciones de juicio contra naciones y demás situaciones que ha permitido Él, porque es su obra, es de la obra del Señor. Cuando Dios le hablaba a Habacuc, le dijo, haré una obra en tus tiempos que si yo te la contare no me creerías. ¿A qué se refiere en forma en sí, dentro del contexto? A eso, en que Dios permitiría que los pueblos de los caldeos viniesen en contra de su pueblo y ciertamente los llevara cautivos, inclusive mismo Babilonia. Y todo esto para que hubiese un escarmiento. Seguimos nosotros mirando los versículos y saltamos al versículo 34. Ahora, supuestamente usted debe haber leído estos versículos ya, y es por eso que estoy haciendo un síntesis de estos capítulos, para que le dé un poquito más de comprensión a la lectura que usted supuestamente ha hecho, o si no la ha hecho, va a hacerla. Ahora, en el versículo 34 habla diciendo, el Redentor de ellos es el Fuerte. ¿Quién? Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto, abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Todo esto, mencionando, es la obra del Señor para que sepa el mundo entero quién es Dios y quién es el Redentor del pueblo de Dios, el Fuerte, Jehová de los ejércitos, dice, es su nombre. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios, espada contra los adivinos y se entontecerán, espada contra sus valientes y serán quebrantados, espada contra sus caballos, contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella y serán como mujeres, espada contra sus tesoros y serán saqueados. Sequedad sobre sus aguas y se secarán porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones. Marque el versículo 39 porque es una realidad en el día presente. Y va también en forma muy similar a las profecías de juicio y de destrucción de las cuales el profeta Isaías nos comunicó. Y continuando todo esto de Babilonia, en el versículo 1 del capítulo 59, continúan los juicios de Jehová contra Babilonia. Noten ustedes los diferentes pormenores que van en relación a Babilonia. Ya que en sí el Señor lo ha de mencionar a Babilonia como el mayor de todos sus ofensores. O sea, todos los distintos pueblos hicieron mofa de Dios y de su pueblo. Levantaron escarnio contra Dios y su pueblo. Pero entre todos, el que levantó mayor escarnio y ofensa fue Babilonia. Y por ello, el juicio de Dios hacia Babilonia fue inclusive el peor. Capítulo 51, versículo 1, así ha dicho Jehová. He aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su arco y al que enorgullece de su coraza, no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército. En otras palabras, el juicio es completo y la destrucción es acérrima. Y notamos en el versículo 10, dice, Jehová sacó a luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sion la obra de Jehová nuestro Dios. Limpiad las saetas, embrazad los escudos, ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Vemos que habla acerca de los medios, los persas. Levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo, diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas, y levantarán contra ti gritería. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría, y extendió los cielos con su inteligencia. Noten ustedes en sí de los atributos de Dios. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos, y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Vanidad son, obra digna de burla. En el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jacob, porque él es el formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Martillo me sois, y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño, quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes, quebrantaré por medio de ti. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sion delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Y nadie tomará de ti piedra para esquina ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Tremendo juicio de Dios sobre Babilonia, lo ponemos a pensar. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, de Miní y de Asquenas, señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas, preparad contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová. O sea que el pensamiento de Dios es confirmado, hermanos, a través de sus hechos y de sus obras, cuales sabemos son justas. Y seguimos nosotros, si nos saltamos unos cuantos versículos, llegamos al 37, en donde vemos, y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla, sin morador. Y vemos que esto es a lo que Babilonia es reducido, después de haber sido la potencia más grande del mundo en su tiempo, el imperio number one. Ahora viene a ser, ¿qué cosa? Montones de ruinas, morada de chacales, y espanto de burla, y sin morador. Tremendo. Todos a una rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. En medio de su calor les pondré banquetes, y haré que se embriaguen, para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. El versículo 39, márquelo. En relación a lo que le traigo a usted como referencia, en el libro de Daniel se nos demuestra a nosotros que en sí Belsasar estaba en lo que llamaríamos una orgía. Belsasar, uno de los sucesores de Nabucodonosor en el imperio babilónico, estaba en una orgía, estaban todos borrachos, embriagándose, estaban en banquete pleno. Y de repente Belsasar manda a pedir que traigan de los utensilios sagrados del pueblo de Dios, llegando ya a lo que diríamos a lo máximo de la blasfemia, de la abominación delante de Dios. Y cuando esto hace Belsasar en su borrachera y en su lujuria, ciertamente el Señor escribe en la pared palabras de condenación, diciendo, hasta aquí ciertamente ha llegado tu reinado, y aquí ahora los medos persas tomarán el reinado. Interesante cómo todas estas cosas que se cumplieron y están a la evidencia de todos fueron dichas mucho tiempo atrás a través del profeta Jeremías. Tremendo. Así que en el versículo 39 dice, en medio de su calor les pondré banquetes y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Vemos que fue allí justamente cuando los medos persas vinieron, les invadieron a ellos y les vencieron. Versículo 40, los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. Pesada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra. ¿Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgaré a Bel en Babilonia. Acuérdense, Bel es uno de los dioses importantes de Babilonia. Y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él. Y el muro de Babilonia caerá. Otra vez, acuérdense cuáles eran las descripciones de esos muros que rodeaban Babilonia, y la fortaleza y los cimientos eran increíblemente construidos. El llamado está a que salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová, y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Por tanto, aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra, y todo lo que están en ellos, cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Los que escapasteis de la espada, andad, no os detengáis. Acordaos por muchos días de Jehová y acordaos de Jerusalén. Estamos avergonzados porque oímos la afrenta. La confusión cubrió nuestros rostros porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Por tanto, vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos y en toda su tierra gemirán los heridos. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. En otras palabras, no importa cuán fuertes ellos o cuán fortificados estén, cuán altos puedan ser sus muros, el Señor dice, yo vendré y los destruiré. Óyese el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados, el arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Y embriagaré a sus príncipes, a sus sabios, y a sus capitanes, a sus nobles, a sus fuertes, y dormirán sueño eterno, y no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el rey de reyes, hermanos? Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. El muro ancho de Babilonia será derribado, noten, enteramente. Y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos y las naciones se cansaron solo para el fuego. O sea, todo el trabajo, todos los años de edificación y todas las cosas, y todo eso será puesto en fuego por el juicio de Dios. Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el cuarto año de su reinado. Y era Seraías el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, o sea que este hombre estaba supuesto a ir y a leer todas estas profecías que Dios había dicho en contra de ellos. Ahora, Jeremías le dice a este hombre que haga lo siguiente, cuando vayas y las leas, versículo 62, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo había de destruir hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Noten lo que Jeremías le pide que haga este hombre. Tremendo Jeremías, tenía sentido de humor. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra, dice, y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Tremenda, tremenda profecía para el imperio poderoso de Babilonia. Y Jeremías queriendo hacer bien en forma analítica la demostración de qué es lo que va a pasar con Babilonia. Así como esa roca se hundió en el Éufrates, así se hundirá Babilonia. No importa las alturas y el gruesor de sus muros fortificados, dice el Señor, todo lo hizo fuego. Y hoy en día podemos ir y visitar lo que son las ruinas de Babilonia. Tremendo. Hermanos, las cosas de Dios no son un juego. Si Dios ha sido fiel a su palabra, y Dios ha sido fiel al cumplimiento de todos sus dichos, de todos sus juicios, de todas sus profecías, ¿qué le hace pensar a usted, amigo o hermano, que el Señor no ha de cumplir sus dichos y profecías en relación a nosotros, pueblo gentil que hemos sido alcanzados por su gracia y por su amor inefable? No nos engañemos. El apóstol Pedro dice que es tiempo que el juicio comience por casa. Y si el juicio de Dios comienza por casa, ¿dónde o cuál será entonces el fin del impío y del pecador? Es tiempo, de verdad, les digo, hermanos, con todo mi corazón, que cada uno de nosotros nos examinemos a nosotros mismos, nos veamos dónde estoy yo en mi relación con Dios. Si hay orgullo, inmediatamente debemos ir al Señor y permitirle a Él que derrumbe toda muralla de orgullo. Cualquier situación de hacernos pensar que nos sentimos que estamos bien y todo, porque el Señor dice, un corazón contrito y humillado, yo no rechazaré. Pero una persona orgullosa, óiganme, podemos venir y orar por horas, podemos cantar alabanzas que no van más allá del techo, porque nuestro corazón no está en contacto y en comunión con Dios. Así que hermanos, nos sirva esta enseñanza de Jeremías. Y a ustedes que no han estado en las reuniones anteriores, les sugiero que consigan las cintas grabadas, porque será de gran bendición ir en este recorrido que hemos hecho de los profetas mayores de Isaías y Jeremías. Y vamos a hacer un pequeño break, vamos a hacer un pequeño receso al Antiguo Testamento, y la próxima semana vamos a empezar con los Evangelios. Vamos a tomar uno de los Evangelios y luego vamos a estar así, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, para todas las personas que son nuevas y vayan entendiendo el mensaje. Ahora, para finalizar el capítulo 52, quiero que entiendan que no es en sí un capítulo profético. El capítulo 52 más bien viene a relatarnos eventos históricos que tomaron lugar, los cuales también están registrados en la Biblia, en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas. No obstante, vemos que esto aparece también en Jeremías, y dice acerca del reinado de Sedequías. Dice, era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Vemos que, en realidad, bastante joven, con 21 años, para asumir tan grande responsabilidad del reinado de Jerusalén. Y vemos que reinó por 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y vemos que dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacín. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Hemos visto anteriormente el caso de Sedequías, como él no quiso realmente en sí humillarse, no quiso él dar lugar a oír a la voz de Dios, al consejo de Dios a través de Jeremías, no que él se quiso rebelar en contra de el rey de Babilonia, y vemos que él sufrió por ello consecuencias graves. Sus hijos murieron allí al frente de sus ojos, y a él mismo le hicieron también quebranto. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el undécimo año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. O sea que él quiso huir, él no quiso rendirse a Babilonia, como supuestamente debía haberlo hecho en obediencia. Vemos que tenía una edad como de 32 años para aquel entonces, y vemos que él fue prendido. Versículo 9, entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías. Mencioné anteriormente que el error de Sedequías trajo consigo derramamiento de gente inocente. Cuando nosotros cometemos un error, arrastramos consigo perjuicios de otras personas más. Y vemos que Sedequías estuvo al frente, y al frente de sus ojos degollaron a sus hijos. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que Sedequías murió. En el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Vemos aquí la cautividad de Judá. E hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba. Y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas, lo de oro por oro y lo de plata por plata se llevó el capitán de la guardia. Se llevaron todos los utensilios a Babilonia. Las dos columnas, un mar y los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová, el peso del bronce de todo esto era incalculable. En cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos y un cordón de 12 codos la rodeaba, y su espesor era de 4 dedos y eran huecas. Y el capitel de bronce que había sobre ella era de una altura de 5 codos con una red y granadas alrededor del capitel, todo de bronce, y lo mismo era lo de la segunda columna con sus granadas. Ahora, interesante hablar y mencionar tanto del bronce. El bronce representa a través de la Biblia lo que es el juicio de Dios, y vemos que ciertamente todo esto va tanto en colación a lo que es el juicio de Dios con su pueblo y cómo tuvieron que sufrir afrenta. Para llegar al versículo 26, dice: los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla, y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así Judá fue transportada de su tierra. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo. En el año séptimo llevó a 3023 hombres de Judá. Vemos en 3 diferentes ocasiones que Nabucodonosor se llevó un pueblo como cautivo. En el primer pueblo es donde estuvo Daniel y estos jóvenes del cual en el libro de Daniel se comenta. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. Y en el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Y todas las personas en total fueron 4.600 que fueron llevadas en cautiverio a Babilonia. Joaquín, vemos que Joaquín fue el que fue llevado en el primer grupo de los cautivos, de los esclavos. Dice: y sucedió que en el año 37... del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 25 días del mes, Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Vemos que Evil-Merodac fue el sucesor de Nabucodonosor, y luego de él fue que vino Belsasar, y él fue el que optó por actuar con Joaquín de la manera que estamos leyendo. Alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Fue el trato que recibió Joaquín. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante los días de su vida hasta el día en que Joaquín murió. Y hermanos, con estas últimas palabras llegamos a la culminación del libro de Jeremías, que nos ha permitido contemplar estos 52 capítulos, cual nos dan a nosotros un panorama de lo que es en sí el juicio de Dios, el ministerio de Dios, a través de la vida de un hombre que en medio de toda dificultad fue fiel a Dios. La semana pasada mencioné que la Biblia no habla nada o comenta al respecto de Jeremías, qué pasó después de él o cómo o qué forma de muerte tuvo, no comenta nada de eso. Algo interesante es saber de que en el periodo de tiempo que Jeremías sirvió al Señor, un promedio de casi 50 años, Oigan bien, ni siquiera una persona se arrepintió. Ni siquiera una persona oyó y, convicto por el mensaje de Jeremías, procedió a aceptarlo. Ninguno, ni siquiera uno. Pero una de las palabras que vienen a mi memoria para terminar fueron las palabras de Dios a Jeremías cuando le dijo: haz que ellos se conviertan a ti, mas no te conviertas tú a ellos. Y entonces todo te irá bien, yo estaré contigo, yo te libraré de las manos de ellos. Y vemos que esta palabra también se cumplió en Jeremías. No obstante, nadie se convirtió a él. Oigan bien, Jeremías tampoco se convirtió a ellos. Y vemos que el Señor lo libró a Jeremías de las manos de Nabucodonosor y del reino babilónico. Leímos la semana pasada sobre cómo Dios le dio gracia a Jeremías. Y Nabucodonosor mismo le dijo a Jeremías: mira, tú escoges si quieres te vienes a Babilonia con nosotros, o si quieres te quedas aquí, haz lo que tú quieras. Y le dio libre albedrío a Jeremías para que él estuviese donde quisiese. Vemos que Dios ciertamente cumplió su palabra con Jeremías. Tremendo, y espero que Dios nos ayude para continuar estudiando la palabra de Dios y año tras año nos permita a Él crecer más en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos la amabilidad de ponernos de pie, por favor, para orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que sabemos que son más dulces que la miel, la que destila del panal. Creemos, Señor, que todo lo escrito en las Sagradas Escrituras tiene propósito de estar allí escritas para conocimiento, para exhortación, para declaración de tu amor, de tu pureza y de tu justicia, Señor, hacia tu pueblo, y todo en cumplimiento hacia tu plan divino, Señor. Sabemos que tú estás pronto a venir, sabemos que estamos viviendo en los últimos días. Sabemos que la dispensación de la gracia está llegando a sus tiempos finales. Sabemos que el arrebatamiento de tu pueblo, Señor, está muy cerca. Y, Señor, queremos estar listos para cuando ese día llegue. Sabemos que la apostasía, Señor, hoy mismo podemos contemplar que está en pleno apogeo. Mucha gente que se ha desviado, que se ha alejado de ti. Muchos que te honran solo de labios, pero su corazón está lejos de ti. Y todas estas situaciones, Señor, que muestran con gran evidencia la necesidad que todos tenemos de buscar más de ti, nos lleva de rodillas, Señor, ante tu presencia. Nos lleva, Señor, ante ti con un corazón completamente expuesto, Señor, a la veracidad y al poder de tu palabra. Para venir a ti, Señor, con corazón arrepentido. Para venir a ti, Señor, con súplica, con rogativa, como oración de intercesión, Padre, por tantos y tantos que aún no te conocen, o por tantos otros que luego de haberte conocido, Señor, han vuelto una vez más a Egipto, han regresado al mundo de la esclavitud y del pecado, de la idolatría y del materialismo. Hoy escucha el clamor de tu pueblo, Señor, cual eleva a ti oraciones y plegarias, suplicando tu misericordia. A ti imploramos perdón y a ti suplicamos tu ayuda, Señor, con todo el corazón.